Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Luis Johnston.
Yo soy Maximiliano Ross y en el episodio de hoy, Glass Onion, A Knives Out Mystery. Escrita y dirigida por Ryan Johnson. This message will self-destruct in 5 seconds. I am a star. I'm a star, I'm a star, I'm a star. Go ahead, make my day. I love you, Mom. Dodge this. You're gonna need a bigger boat. I know what you're thinking, Buck. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? I'm the dude. The D is Sam. Chao, vengo a rajarte, no quiero verte más. O también conocida por su título en español para Hispanoamérica como Glass Onion, un misterio de Knives Out. Lo cual siempre me da gracia porque es como que no tradujeron casi nada. Pero bueno, banco que no... Que no vayan por una traducción literal porque no vendría al caso. Título que tiene bastantes referencias bitleras la película.
A ver.
Una de ellas es lo de Glass Onion, que sale del disco White Album de los Beatles. Y también que aparece Blackbird. O sea que ahí, en uno de los muchos easter eggs que tiene esta película, las referencias bitleras de Ryan Johnson. Pero... vayamos por el cast primero. Daniel Craig vuelve como el detective Benoit Blanc. Aparece uno de los que más queremos, creo, en Escrito y Dirigido. Edward Norton como Miles Brown. Catherine Hahn como la gobernadora. Janelle Monáe como Andy. Leslie Odom Jr. como Lionel o el científico. Y después aparece Dave Bautista, que... hace de un streamer que se llama Duke Cody. Y quiero, o sea, ¿sabes qué me encantó? Que me encantó el personaje de Bautista. Ahora quiero empezar hablando de eso. Siempre lo usan tipo por musculoso, qué sé yo. Y medio tonto, pocas líneas. Creo que es de los mejores personajes que lo voy a hacer este. Es gracioso. No solamente se dedica a mostrar los músculos, que también es parte del personaje. Pero sí, todas de las mejores performances de Dave para mí.
No, definitivamente Dave Bautista, pienso de... Ya lo habíamos tratado, creo, este en el episodio...
Army of the Dead.
De Army of the Dead, exactamente, gracias. De que es uno de los digamos, luchadores convertidos en actores que mejor lo han hecho porque tiene un timing para la comedia del muchacho que está muy por encima de por ejemplo, pienso en La Roca. Tal cual, exacto.
O John Cena.
Claro, exactamente.
John Cena por ahí también es un poco más de... o sea, los tres son medio este estilo de hacer un poco de comedia, un poco de músculo, un poco de violencia. Pero creo que en lo que genera la risa,
exacto,
en definitiva, que es lo importante, John Cena y Dave Bautista son de lo mejorcito.
Sí, totalmente. Antes, sin embargo, de avanzar, me parece importante contar la sinopsis de la película.
Perdón, te llevé puesto con Dave Bautista.
No, tranquila, era importante. Pero bueno, como bien vos dijiste, nos volvemos a reencontrar con nuestro detective de tonada particular favorito, Benoit Blanc, esta vez en un nuevo caso, en el que es invitado a una isla del Mediterráneo de un excéntrico millonario, Miles Brown, quien, como todos los años, realiza una fiesta de fin de semana repleta de juegos y misterios, junto con su también excéntrico y un poco diable grupo de amigos.
Me gustó la intro, es como la anterior película de Knives Out, en ese sentido de que, obviamente, hay un misterio por resolver, en un género que... La verdad que yo no sabía que me gustaba tanto hasta que salió Knives Out en 2019 y a partir de eso me permitió explorar un género muy de los 70s, 80s, que obviamente tiene todas las bases o gran parte de las bases en la escritora Agatha Christie, ya en los años 1910, 20, por ahí, y que bueno, de hecho se fue perpetuando, o sea, a día de hoy, yo de chico he leído una novela de ella y es... verdaderamente una game changer, alguien que, no estoy seguro en la cronología de la historia si lo ha creado ella o no, pero sin dudas que es su máxima referente. Y bueno, en este caso Ryan Johnson, que públicamente lo ha dicho mil veces, es un enamorado a esa literatura. Y ya sí, para entrar ahí un poco más en la opinión sobre esta película, a mí me gustó. O sea, realmente creo que había mucho en juego de algo que por ahí podía haber quedado en una sola película y estaba perfecto. Y se la jugaron, hicieron una segunda parte. Vamos a hablar de todo lo que fue este traspaso a Netflix, pero que fue un quilombito interesante. Pero sí, tuvo una película súper disfrutable, súper entretenida, con sus diferencias, con sus similitudes con la 1 y con todo el género. Pero me parece que es una gran película del año.
Gran película del año, a la mierda. Ok,
Gran
ok.
película.
Bueno, para variar, Escrita y Dirigida nos encuentra en veredas opuestas.
Okay.
Unos del lado del bien, otros del mal.
Claro.
No, comparto mucho lo que vos dijiste de que es disfrutable. Es una película que tenés que verla. Verdaderamente, dentro de lo que es el catálogo de Netflix de películas originales, me parece que es muy por encima de lo mejorcito que tiene. Muy buena. Pero a mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero a mí no me gusta. Ya la 1 de por sí me gustaron ciertas cosas. Me pareció buena. Y me parece que me quitaste en todo caso muchas de las cosas que a mí me gustaron de la 1. Y fuiste full con otras que no. Que hablaremos más en la parte con spoilers. Pero que no. No me parecieron decisiones correctas para mi gusto. Pero bueno.
Bueno, ahí está bueno para hacer un disclaimer que siempre que estemos en la parte con, perdón, sin spoilers, no vamos a spoilear ni la 1 ni la 2, y capaz que cuando estemos en la parte con spoilers sí hablemos sobre el final de la 1, pero creo que también está bueno para decirlo de que no hace falta que veas primero la
No,
1
no.
para ver la 2. O sea, es el mismo detective, Daniel Craig es el único que repite en el cast, y se pueden disfrutar perfectamente las dos. Que bueno, ya me queda decir de paso, para mí, yo creo que he visto una gran porción de toda la carrera de Danielito, y me parece que es su mejor papel, ¿eh? Obvio que me encanta Bond.
Sí, pequeño detalle, el tipo hizo de James Bond, ¿eh? No, o sea, no es que estás diciendo, no sé.
Por eso te digo, incluyendo eso, y de que para mí es uno de mis Bond favoritos, es con el que
Ajá.
creciste y demás, el que viste empezar y terminar, si se quiere. Pero ¿qué querés que te diga? Este
No,
me
no, está bien.
pareció. Me parece, como performance individual, creo que no hay como esta en su carrera. Me parece a mí. Bueno, y por
Okay.
eso ya está confirmado en la tercera parte también.
Sí,
Creo que a él también
totalmente.
le gusta.
Sí. Definitivamente un tipo que se va diciendo de justamente de las películas de Bond se va diciendo que preferiría morir antes que volver a reinterpretar este papel, que encuentre otro que le guste tanto o que le provoque volver, me parece fantástico. Y es algo que creo que pasa con todo el cast, a medida que ves la película, de que de así como pasa en la primera, son cast súper repleto de estrellas, pero en exceso.
Algo propio del género.
Totalmente, totalmente. Claro, es la necesidad de personajes excéntricos que justamente, si pones a un cualquiera, tenés dos opciones. O es él o no lo es. Perfecto. Pero si pones, si,
Claro, o no lo
exactamente. Ahora, si
considerás.
lo
O
llenás de
sea,
estrellas, ¿y por qué no podría ser él o el otro o el otro? Si tranquilamente debería tener su momento épico dentro de la película. Por algo lo trajiste. Si todos lo son, eso se complica más.
sí, y aparte, no son solo actores grosos, digamos. Yo creo que también, que es cierto, sino que tienen que ser actores que hayan hecho de malos en algún
Sí.
punto. Porque si no, si ponele a Tom Hanks, no lo puedes poner acá. Y nada, porque, o sea, si lo es, está bien. Voy a estar pensando de que definitivamente no es Tom Hanks.
Exacto.
O es él. O sea, es tipo una o la otra. No es como que pueda haber ayudado.
Totalmente, totalmente, totalmente. Igual, algo que te quería preguntar que mencionaste antes es esta idea de que sea solamente Daniel Craig como Benoit Blanc el que repita, porque vos me contabas previamente que eso es algo muy propio de Agatha Christie. Así que si querés en todo caso contar un poco de cómo justamente es un poco la dinámica más o menos de que Ryan Johnson
Dale,
banca tanto.
dale. Si bien podría estar escuchando acá una persona que sepa mucho de literatura y me tire con un
Sos
libro por
nuestro
la
experto
cabeza,
igualmente,
no sé.
¿eh? Así
Claro.
debajo es el nivel.
No sería la primera vez tampoco. Pero en base a lo que leí en su momento y a lo que estuve buscando para este episodio, ella su Benoit Blanc, o Benoit Blanc, está basado en un personaje, en el detective que se llama Hércule Poirot, si está bien mi belga, que viene de ahí, flamenco creo que se llama el idioma encima, todo mal. Pero bueno, es como ir poniendo a este detective a resolver diferentes casos, y a mí lo que me gusta, bueno, estos casos particularmente son similares a esto en el sentido de que son ubicaciones muy grandilocuentes, son todas cosas...
Exótico.
Eso, exóticas, excéntricas. Bueno, está... la película, para mí, que más se basa esta segunda parte, uh-huh, es Muerte en el Oriente Express, que es, uh-huh, todo transcurre dentro de un tren. Es una película del 73. Pues sé que hay una remake, pero bueno, me parece que la del 73 la vi. Está muy buena, está muy, muy copada. Encima aparecen varios personajes muy, muy copados, tipo Ingrid Bergman o bueno, mismo de vuelta James Bond, un James Bond como Sean Connery. Y la verdad que la película estaba muy, muy copada, también tiene que ver con esto y estas locaciones, este gran cast y todo un misterio que, bueno, acá se podría hablar un poco del género si querés, o sea... Entiendo que no es algo que te guste, podemos hablar de por qué no te gusta. Yo creo que estas películas no están pensadas para que uno adivine. Adivine me refiero a que pueda deducir quién es el bueno, en este caso el asesino. Pero no que vos no puedas decir, tipo, es este y acertás y tenés una lógica detrás. Sino de que no vas a llegar a la misma resolución que tiene Benoit Blanc. Porque creo que es parte del juego... de que haya elementos que no vas a considerar y que te tiende una explicación rarísima y falopa y decirte, tipo, fue esta persona. Y que, bueno, a mí todo eso me divierte. Y es como que hay una mezcla, ¿viste? Entre cosas que jamás voy a poder considerar porque es la primera vez que la estoy viendo y cosas que vi pero no consideré. Es como ese juego lo que a mí me entretiene, pero capaz que a vos no, que creo que es lo que pasó.
Sí, yo creo que... A ver... Algo que no me termina de cerrar de las películas de este tipo.
¡Durísimo!
Sí, no, así con todo, así con todo. Sí. Solo vamos a bancar Looper, la única de Rian Johnson que bancamos.
Me encanta que Looper es la única que a mí no me gusta de Johnson. Es increíble.
Viste, es el mejor podcast del
No, pero
del
tiene
mundo.
Sentido. O sea, para mí tiene todo el sentido del mundo.
Claro.
Tiene todo el sentido del mundo.
Es justamente esta cosa de que... Yo no sé si... Creo que Rian Johnson se cree más inteligente de lo que efectivamente es. Me pasa eso con él. No solamente es imposible que uno sepa, creo que, o deduzca quién puede ser el asesino, porque obviamente no me das los elementos suficientes, sino que algo que tiene esta película es que, y la anterior también en parte, pero quizás la anterior tenía un giro de rosca muy, muy entretenido al comienzo ya, que te ponía en otra posición, esta capaz que un poco más lineal en el sentido de lo que es un misterio, un asesinato. Es que mucho de la película se va en no tanto en justamente en un misterio, en un thriller, sino más en una explicación. Y tu película se basa en eso, hermano. A mí no me parece que estés... O sea, me parece que me estás haciendo trampa. Me parece más trabajo de edición en ciertas cosas, o depender mucho de tus actores, o depender más de ese papel de estrella que te involucra. Que de vuelta, Daniel Craig carrea toda la película con eso, que un gran trabajo de dirección quizás o de guión.
Bueno, por eso también contrataste un cast de la puta madre, supongo.
Obvio, sí, totalmente.
Pero igual, yo entiendo tu punto y creo que es que también insisto con esto de que es devolverle la vida a un género que... No es que no existían más películas de asesinatos o ir descubriendo, pero sí habían ido mucho más hacia los thrillers que hacia esta cosa que sí existía en los 70, 80, que es algo de comedia con algo de drama y alguito de thriller. Era más un... Uh-huh. Para mí no son thrillers porque una vez que el hecho ya está cometido...
Es más algo hitchcockiano, te diría, esto de detective.
Claro. Ay, entramos en una. Súper pero sí, es una cosa de... una cosa hitchcockiana.
Tengo inclusive un momento más de pretencioso que va a venir en la parte con spoilers, así que prepárense, gente.
Me gusta que aclaremos lo pretencioso que estamos haciendo. Pero mi punto iba más hacia como que lo que haría un thriller o más una película de terror es que una vez que vos te enterás que hay un asesino dentro del grupo en el que estás, que de vuelta, son lugares donde no tenés mucho lugar para correr, el thriller lo que haría es que todos tengan miedo de que alguien los puede matar. Uh-huh. Y acá es como que ese miedo no está. O sea, es como que sabes que no lo va a hacer de vuelta, aunque lo haga, ¿eh? Como ha pasado en varias de estas películas. No sé si me explico. Como que no está esa cosa de la masacre de Texas, ponele. Que tipo mataron a uno y tipo vos decís, viene por nosotros.
Claro, no hay un temor de ojo con los cabos sueltos en el misterio. No, es totalmente. Es una comedia. O sea, claro, es una comedia con misterio.
Tal cual. Y bueno, ese es para mí el género. O sea, es parte de lo que hace a este tipo de películas. Y entiendo igual, entiendo el punto de que uno pueda no gustarle, respeto tu opinión equivocada claramente y...
Yo recomiendo mirarla, ¿eh? De vuelta, y la 3 la voy a mirar y la quiero ver y todo el bien, show.
Me gusta. Bueno, si te parece, creo que estamos medio en momento de hablar ya con spoilers, decir quién fue, ¿no?
Completamente, me parece una buena idea, pero antes de eso me gustaría ya soltar la pregunta. Antes de pasar a esa parte, justamente, y es, dentro de este género de misterio o que cuenta con estos elementos, ¿cuáles le parece es la mejor, digamos, de todas? Puede ser cualquiera, de vuelta. ¿Gusto personal? Detective Pikachu.
Y sí, bien, me parece... ¿Sabes qué? Lo iba a decir en la parte con spoilers, pero es probable que gente haya descubierto este género, así como me pasó a mí, con esta película. Y Ryan Johnson lo pensó también. Entonces él dio una lista que igual va a estar en la portada. Si nos siguen en Instagram va a aparecer. De las 10 películas que él recomienda ver si... Tipo como un Road to Knives Out 2. Bueno, él recomienda 10 películas. Evil Under the Sun. Murder by Death. De Robert Moore. Muerte en el Nilo. De John Guillermin. No la que hizo ahora... La de Netflix, que no está saliendo el nombre del director. Kenneth Braga. Death Trap, de Sidney Lumet. Si no me entiende mi inglés, va a estar escrito igual tranqui, ¿eh? Death Trap, de Sidney Lumet, parece un peliculón. Es una obra maestra, ¿eh? Sidney Lumet es un director de la puta madre. Que también dirige Murder on the Orient Express. Muerte en el Oriente Express. The Mirror Crap. Clue. Gosford Park. The Private Eyes. Y... Vos me estás diciendo, che, flaco, vete a una película del 80. Y la décima es Pokémon Detective Pikachu.
¡Vamos! Por fin sí, hermano.
Y ahora sí, vamos con spoiler.
Bueno, a ver, seamos honestos. Era re obvio. De todos, Edward Norton, y sí, es quien cometería el asesinato. Tiene sentido.
¿Cómo se llama la película?
Knives Out. Glass Onion and Knives Out Mystery. Ajá.
Y no hacen mucho hincapié en que esta...
Sí.
Cebolla de vidrio. No es algo que parece muy complejo, pero está a la vista. El centro. Sí. A mí eso me parece increíble.
Tengan todo que la película sea tan autorreferencial de que no es inteligente, no, es estúpido, es simplemente estúpido.
Es simplemente estúpido. Y me parece. Sí. Y es como dice Verdi. Me parece. Es tan estúpido que es brillante.
Ok.
Sí, a mí eso me gustó. Uh-huh. Pero bueno, siendo sinceros, es cierto que me costaba creer. No es que iba pensando que era Miles. Sino, es como que decía, ¿y qué mierda puede ser? Porque si haces por lógica, la gobernadora no va a matar. Y bueno, inclusive, quizás no esta gobernadora que me pusiste. Sí. Si me ponía a alguien, lo hablábamos fuera del micrófono. Si me ponía a alguien como Kevin Spacey, ponele. Que yo digo House of Cards, listo.
Claro.
Sí, un político asesino. Nisman.
¿Cómo?
Pero digo... si me ponías a otra figura, o la misma Catherine Hamm, no digo que cambies a la persona, pero digo como pintarlo diferente, podía ser más creíble. El científico, dale, loco, el científico quería saludar con el codo, va a matar a alguien, déjate de joder, ¿no? Y después me quedo pensando, digo, Verdi, Yo creo que puede matar a alguien, pero ni en pedo sería tan astuto. Porque en desesperación ella le creo que puede matar a alguien. Y entonces yo decía mucho Peg.
Sí.
O sea, el asistente de Verdi. Uh-huh. Yo decía, ella puede ser. O Miles. O Whiskey. Era como que mis tres potenciales, claro, eran ellos. Porque Duke, uh-huh, tampoco lo veía. Y como al final es tipo, sí, es re estúpido. Era finalmente... Y acá voy a dejar un clip de The Office. Cuando Dwight investiga... No me acuerdo qué he hecho puntualmente.
It's never the person you most suspect. It's also never the person you least suspect. Since anyone with half a brain would suspect them the most.
Pero la traducción, uh-huh, sería... Que nunca es la persona que vos más crees que va a ser y nunca es la persona que menos crees que va a ser. Siempre es como alguien en el medio. Excepto que, bueno, entra a especular. Y bueno, entonces, uh-huh, como que en ese sentido, la película es entretenida porque vos estás especulando y decís, no, es muy obvio que va a ser Edward. Y cuando te lo dicen, capaz que no te sorprendes, pero sí hace que todo el resto sea disfrutable. No sé si... Bueno, eso me pasó a mí al menos.
Claro, sí. No, es verdad. A ver, para ya meternos también con lo que es spoiler de la primera. ¿Alguien había hecho el comentario de que, bueno, entonces para la tercera ya sabemos que va a tener que ser alguien que haya participado en algún... haya sido un protagonista importante del universo cinematográfico de Marvel. O sea, sí o sí va a tener que ser alguien así.
Okay.
Parece fantástico. Y siempre es la estrella del momento o más grande que esté en tu cast. Edward Norton, dentro de esta película, salvo Daniel Craig, es el más importante, me parece. Y en Knives Out, Chris Evans era como el más... O sea, el momento, por lo menos, quizás.
Y en ese momento era el pico, ¿no?
Sí, totalmente. Pero me parece que lo que tiene la primera es que... Como la vuelta de tuerca que justamente había mencionado es que desde el primer momento ya te muestran quien en todo caso la mata y la historia se construye a partir de ahí de... Bueno, pero esto implica algo más. Ok.
Claro.
Acá es más lineal de decir... Ok, el asesinato pasa y el misterio en todo caso es alguien que vos no sabías que no es esa persona, que es Andy, que no es Andy.
Claro.
Que es Helen. Pero funciona distinto, no me genera lo mismo que me generó la primera de decir, apa, los primeros 15 minutos yo ya sé todo. Acá tuve como una hora hasta que llegó ese punto y no me funciona de la misma forma a mí personalmente.
No, obvio. Entiendo el punto. El flashback de 30 minutos es...
Es un recurso particular.
Cuanto menos polémico.
Sí.
Sí, a mí me sorprendió tan largo el flashback. Me quedé pensando...
Es en honor a Rian Johnson, es muy entretenido. Eso, y de vuelta, y sobre todo en honor a y gracias a Daniel Craig, que lo hacen entretenido a esto... Porque ninguno de ese flashback puedes decir, dale, loco, avancemos. Pero es...
Nada, que son las mini, son las mini risas lo que hace que funcione. Uh-huh. Toda la parte, bueno, con Hugh Grant, por ejemplo. Todo eso, entender, claro, de que... De hecho, por guión, Hugh Grant, no me acuerdo el nombre del personaje, pero es el esposo de Benoit Blanc. Entonces todos, uh-huh, esos giritos, ¿viste? Son... Tipo, capaz que no es la gran cosa, sí, pero... Las pequeñas cosas hacen que sea para mí entretenido y descubrir, o sea, más allá de que es cierto, vos solamente me tenías que decir que ella no es Andy, es Helen y debería haber terminado ahí, pero hace que sea gracioso, por lo menos.
Me da gracia además que qué poco marketingable que es la pandemia, porque quisiste meter la película en ese momento.
Me encantó eso.
Pero te diste cuenta, 20 minutos dentro de la película, te diste cuenta de que esto no va a poder ser. ¿Saben qué, loco? Se van a una isla donde pueden estar sin pandemia. Es flaco.
De hecho...
Si, o sea, hay una cosa de humor del momento que yo no la logro entender que quiera hacer Rian Johnson, que ya pasó con la anterior, con la primera de Knives Out y con esta. Que a ver, porque lo estoy viviendo en el momento, puedo entender la referencia. Pero siento que no va a envejecer tan bien, me parece. De vuelta, me parece.
Puede ser, o sea... A mí me gustó, porque la 1 es como que está autoseleccionada la familia.
Sí.
Y acá es como, bueno, cómo los reunís y aislás a todos.
Sí.
Y después lo escuché al tipo, hay una entrevista que él hace en Vanity Fair, donde él habla de, en realidad no es una entrevista per se, es un video de él explicando y comentando toda la escena de las... De donde todos se saludan y se suben al barco y demás. Sí. de alguna forma tenés que reunir a un conjunto de gente que es especial, diferente, excéntrica, y aislarlos del mundo. Entonces medio que lo hace de esta forma, como con la pandemia. Y él dijo, tipo, yo nunca quise que sea una película de barbijos, le dice él, a Mask Film. Si no, era como para... Yo lo escribí en ese momento, en época de aislamiento, y lo único que pensaba era en qué gana de estar haciendo el aislamiento en Grecia. Y por eso pasa todo en Grecia. O sea, a mí me dio gracia todo eso, porque decía, claro, no es solo la guita, es esta cosa que esta gente tiene que... Nada, te podés cagar en las reglas mientras todos los giles estamos... Uh-huh. En nuestras casas. Tipo, ese flashback, claro, propio me hizo acordar mucho eso. De, no, ellos pueden porque tal cosa y vos no, vos quedate en tu casa. Capaz, y es como una nueva demostración de como ellos sí, vos no, y esta cosa de decir, vamos a seleccionar a esta gente. Y lo que me dan gracia de estas, claro, películas a mí es que vos decís, yo no tengo que empatizar con ellos porque ellos claramente se cagan en vos y lo terminás, uh-huh, haciendo, digamos. O sea, yo, toda esta gente, si yo me enteraba de que se estaban yendo una joda o algo por el estilo y yo estaba encerrado en mi casa, era tipo, la puta madre, que ¿por qué él sí, yo no?, digamos, siguiendo con esta dinámica. Pero acá es tipo, a pesar de que pasa todo eso, capaz porque ya se te fue el chip pandemia, pero te genera una cosa de, bueno, sí, ya está, es lo que hay. Tipo, sí, te tengo que odiar, pero acá me estás cayendo bien.
Puede ser. A mí me pasa que en la anterior, por lo menos con la idea de una familia, parecía hasta, y sí, obviamente, se odia, una familia tan grande, con un patriarca como era Christopher Plummer, digamos, ahí, ¿qué te pasa?
Sí, te pasa.
Me parece que funcionaba mejor la idea de, y sí, se odian, pero la familia los obliga, digamos, a estar acá. Esto del grupo... Sí, pero es como que... Y dice, es como cuando te juntás por la fiesta, te tenés que juntar. Ok, ahora, esto acá tenía una dinámica, me hizo acordar lo del bar, a una dinámica bien How I Met Your Mother, ponele.
Un saludo para la familia de Luis que está escuchando esto y lo va a recibir muy bien en la próxima fiesta. Bueno, How I Met Your Mother, perdón.
Gracias, Maxi. Claro, sentí una dinámica muy de ese estilo. Con el encuentro en el bar, que esto que lo otro. Tampoco me queda muy en... Es raro todo, porque es como que todos triunfan, pero al mismo tiempo todos son súper pelotudos, porque hasta el científico, hasta Lionel, que es el científico, ni siquiera él es capaz de nada. Pero triunfan por aparentemente vibrando alto, okay, gracias a Miles, pero Miles también medio que no hace nada, y Andy es la... Es como... O sea,
entiendo el punto.
Es tonto, que creo que es la idea de la película, pero es... Flaco, no te están esforzando, claro, hasta en cierto punto en hacer algo.
Yo entiendo tu punto de decir cómo. Uh-huh. No, saca a Miles, que viene después, si querés.
Sí.
No entiendo, uh-huh, qué une a Andy con Duke, ponele.
Claro.
O sea, si ella estaba en ese grupo. Porque vos me decís, bueno, la que. Catherine Hamm o Lionel mismo con Andy, bueno, ok, son. Son científicos, una es política, entiendo los vínculos que puede haber. Pero una diseñadora de moda y un tipo que juega videojuegos hasta en ese momento, es como que, y la verdad que, uh-huh, podrías habérmelo explicado un poquito mejor. Te la compro. Yo creo que en ese momento no le di mucho pensamiento y fue como... Bueno, capaz que eran compañeros de la secundaria, ponele, y que, amigos.
No, obvio, pero ponele que pienso en muerte en el Expreso de Oriente, que es que están todos en el Expreso, en el tren. Pero están, o sea, es un lugar común, pero no hay vínculos entre las personas necesariamente, y eso me parece que, o sea, no, ¿por qué no aplicaron esa dinámica acá? Que está bien, le quisiste hacer amigos porque hace más interesante todo.
Peliculón igual. Peliculón. Y cine Lumet, bueno, así. Es cine champán.
Bueno, el invitado especial para el próximo episodio es, sí, cine Lumet, aparentemente.
Dios, qué paso. Qué artista. Qué director. Pero bueno, no, igual, entiendo el punto. Lo compro. Uh-huh. Creo que tenés razón en eso. Podría haber estado mejor explicado. También entiendo que si vos vas mirando eso es porque ya no compraste antes. Entonces.
Claro, totalmente. O sea, ya estoy en un punto de que te voy a odiar, loco, y voy a buscar más cosas. Sí, totalmente. Tuvimos haters.
Igual,
sí,
Si querés, podemos. A mí me parece rara. Podemos hablar ahí un poco, si querés, del director. Un tipo de una carrera rara. Yo lo banco. A mí me gustan sus películas. Soy un gran defensor de episodio 8 de Star Wars. Pero sí me parece falopa mal que vos digas, bueno, voy a hacer Star Wars, que más o menos tenía sentido con su carrera. De hecho, a vos te gusta Looper. Es una película de ciencia ficción. Entonces, bueno, Star Wars tiene algo de sentido. Sí. Bien, perfecto. Y después decís, no, voy a hacer una película de misterio. Y a mí me cae muy bien él porque si ustedes lo siguen en Twitter o ven lo que tuitea, es un tipo que claramente tiene una devoción por el cine y por lo que vio en su niñez. Y es como que se debe mucho a eso. Es tipo, yo quiero hacer Star Wars porque yo vi y me leí todo lo que podía de Star Wars y esta es mi interpretación. Te puede no gustar, está bien, está perfecto. Entiendo que es polémica y que genera una brecha entre los que estamos del lado correcto que nos gusta y bueno, el resto. Oye, estoy medio autoritario. Pero sí me parece re loco que el tipo diga, bueno, no, ahora no solamente voy a hacer Knives Out, sino que voy a firmar un contrato por un WhatsApp de plata, claramente, pero para hacer la 2 y la 3. Y en eso claro. Es como que yo lo respeto, ¿viste? O sea, es como que encontró su lugarcito en el mundo. Ojalá que haga más de esto.
Es una linda saga. O sea, es dentro de lo que es, de lo que son, que ahora todos quieren hacer su propio universo y esto que lo otro, es una linda saga para continuar, estoy de acuerdo.
Pero ¿sabes qué? Hablando de, perdón, te digo esto nomás. Hablando de esto de tipo el universo, el multiverso, lo que fuese, es como que el cine cada vez estaba yendo a un lugar donde vamos a complicarla más. Y yo, si quiero hacer Sherlock Holmes, lo tengo que hacer en el pasado porque hoy, no sé, tengo escáneres. O sea, no quiero a un detective, sino que quiero un ingeniero en sistemas que sepa usar todos los gadgets, que pueda usar, hackear 200 computadoras, porque así se resuelven los problemas hoy. Y o sea, en términos reales, lógicos, sí, entiendo que tiene que ser así, está todo bien. Pero digo, el tipo le logra encontrar la vuelta para, sin irte para atrás en el pasado, y ahí también en Vanity Fair habla sobre eso de Agatha Christie. Todo el mundo, él lo que decía es, todo el mundo cuando hace una película de Agatha Christie vuelve en el tiempo atrás. Bueno, justo esta de Sidney Lumet pasa en la época, digamos, donde se escribió. Pero él, según su interpretación, es como un... En realidad ella estaba escribiendo su época. Y no es que estaba queriendo hablar, esto solamente puede pasar acá. Sino, y él dice, bueno, yo agarro esa interpretación... Entiendo esa estructura, esa forma de guionar, de contar una historia, pero lo voy a aplicar acá en la actualidad. Pero no la voy a hacer compleja. No es que le voy a poner 1,000,000,000 de gadgets, no sé, un ayudante que tenga un M o un Q, como en James Bond, por ejemplo, que llama y le va resolviendo, le va cantando alguna data. No. Tipo, él solo va a estar ahí y él es un tipo que puede hacer conjeturas de alto nivel. Y a mí todo eso me compra, porque digo, bien, o sea, me la creo, la disfruto, y sí, capaz que si venía la policía con un radar de bla, 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 y se ponía a poner la huella digital, bueno, sí, obvio, capaz que lo podía resolver, pero que no lo haga me parece increíble.
¿Qué opinas del final? Me da curiosidad eso. Porque a mí, por ejemplo, completamente random la pregunta, ¿no? Pero a mí me pasa, por ejemplo, te reza que hay contexto.
Le chupó un huevo.
Totalmente. No, a ver, pero me pasa con el final incluso de que en la anterior película, ponele, queda finalmente Marta con absolutamente toda la herencia, con la casa, con esto que lo otro. El asesino es atrapado. O sea, hay un final que feliz y bastante merecido, meritorio, digamos, para todos. Acá el final es medio raro. No sé, me pasa que Helen a lo largo de la película, es como que crecía de momentos en mí. Pero este final que termina en la nada, o sea, termina rompiendo todo dentro de la casa, que a ver, si vas al caso, es apropiado en el sentido que le estás destruyendo todo lo correspondiente a lo que él ama, a lo que él quiere en el caso de Miles, pero al mismo tiempo no termina en nada, porque estas personas que se rebelan contra él... No sé, es como, termina de nada misma, me parece. O sea,
cierto. La verdad final, que yo al final fue como un... Para mí, el banquero caminando hacia el horizonte, ellos fumándose un churrito, mirando, esperando que llegue la policía. Yo compro. No sé, no lo pensé tanto. Supongo que después sí viene toda la parte de un juicio donde Miles termina perdiendo todo Alpha y se lo mete en cana. Pero ya era como, ¿para qué vamos a mostrar esto? Tipo, sí, para mí se sobreentendía. Lo va a meter en cara por la muerte de Duke, por la muerte de Andy. Pero sí, sí quería hablar de una cosa en relación a la diferencia entre la 1 y la 2.
A ver.
Y no solo aparte la parte visual, que también está ahí de vuelta a Agatha Christie, esto de repetir el detective. Antes estábamos en Estados Unidos, pero más una cosa medio inglesa, frío, suéters, más mal que mal, todo gris. Y acá estamos con colores, sol.
Verano, Mediterráneo, verano, Grecia. Otra cosa.
Sí, colores cálidos, bla, 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 mucho amarillo, todo bien. Pero sacando eso, la 1, el driver o el que conduce la trama es Ana de Armas y la 2 es Benoit Blanc. A mí eso me compró, me gusta, me sirve. Creo que a vos no tanto. O sea, a vos como que no lo querés tan protagónico a Benoit.
Yo creo que Benoit Blanc funciona muy bien como, como vos lo mencionás, apareciendo y siendo, sabés que está presente, pero no siendo él exactamente el conductor principal. Porque me pierdo, en todo caso, este personaje que se supone que es mi héroe, que está siendo, que justamente está en una posición de minoría, está en una posición indefensa, siendo en la primera atacada, en todo caso, por los norteamericanos millonarios de esta familia, y en este caso podría ser la mujer que nadie le cree porque le compran al otro todo lo que él vende y todas sus ideas. No puedo encariñarme con ella, sino pero sí te voy a reconocer, y esto creo que te lo había dicho, es que este Benoit Blanc, o sea, me gusta más este Benoit Blanc que el anterior, pero no me parece que eso haga una mejor película.
Ok.
Hace un mejor personaje, eso sí.
Es un mejor personaje. Bueno, a ver, en la discusión de si es mejor la 1 o la 2, acá está el punto para mí.
¿Vos estás dubitativo todavía con cuál es mejor?
Yo estoy dubitativo, porque yo cuando terminé de ver la 2, dije, me parece que es mejor la 2 que la 1. Uh-huh. Porque volví a ver la 1 y a mí, y de vuelta, entiendo que esto es parte del género y entiendo que es parte del absurdo.
Ajá.
La 1, tener esa característica del personaje de Ana de Armas, de que cada vez que mentía,
vomita.
Hacía vomitar. Me parecía como muy funcional la trama. No es que no me gustaba ni nada, solamente yo como que le bajaba un
poco. Sí, súper, súper, súper. Lo puedo ocupar cuando se te canta.
Y esto lo hablábamos mucho con mi amigo José, ahí viene. Y José me decía como que eso no cambiaba. O sea, como que igual ella podía mentir y se lo podía aguantar, si se quiere. Y entonces como que no era tan funcional. Le digo, bueno, ok, ponele más o menos. Pero yo le decía, eso en la 2 no pasa. En la 2 no hay algo así. Y después me quedé pensando, porque era como, no hay algo. Y después me quedé pensando, claro, no, boludo, sí. Pero hay una gemela que no sabe qué gemela. Y entonces cuando, como que no había caído en eso, que es mucho más funcional la trama.
Claro.
Y es como que dije, ok, de vuelta, es parte del juego de la película. No es, o sea, es algo que está hecho a propósito, no es algo como que, ay, se me escapó, claramente está hecho a propósito. Y eso es como que dije, bueno, ok, Benoit Blanc, bueno, esto que estábamos hablando los dos, como un recap. Benoit Blanc es mejor en la 2 que en la 1, pero la 1 es mejor que la 2. Pero sí, es algo que estoy todavía, como que para mí, si alguien me dice la 2 es mejor que la 1, y puedo charlar con esa persona y decir, sí, 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 sí. Y o claro. Sea, y también puedo discutir con alguien que me diga, no, la 1 es mejor. Pero, no sé, es como que todavía a mí lo de Ana de Armas me hizo bastante ruido. Porque es como que todo el resto me parecía fascinante. Sí. Pero eso es como que, no sé, todavía. Vamos a ver.
Esperaremos a la 3.
La 3, y pasa que lo que viví con la 1 fue increíble. Ese es el otro punto. Lo que viví con la 1 es la sorpresa absoluta de descubrir que algo que no sabías que existía te gustaba. Está bien, puede ser un error mío de no haber buscado, qué sé yo, lo que fuese.
No, pero el simple hecho de decirte en los primeros 10 minutos ya sabes quién, en todo caso sabes quién es el asesinado y quién es el asesino, es algo distinto.
Claro.
Por más después lo que le puedas agregar, pero la idea es nueva, totalmente. Pero sí, sí. Solo quería meter mi cucharita ahí.
No, no. No, es que no tengo mucho más para agregar. Es como, esas son las diferencias entre la 1 y la 2. Que por ahí, en la 1 el detective es más detective en búsqueda de pistas, digamos. Sí. Y acá como la... no hay nada que buscar porque él sabe lo que está buscando. O sea, está buscando...
Exacto.
Todo lo anterior y de que... Inclusive la persona que sabes que es... ¿cómo se llama esto? Inocente. Uh-huh. También tiene algo que esconder y demás. Toda esa parte estuvo... Ah, sí, la 1 es superior. Ahí está, lo voy a decir. La 1 es superior.
No, tardamos.
Pero la 2 está... Sí, sí. Pero la 2 está muy buena. La 2 está muy buena. Sé que estuve viendo una cosa de la 1.
A
y
ver.
Es que... no sé si te diste cuenta, pero todos tienen iPhone.
No presté atención.
Excepto Chris Evans.
Mira.
Porque había sido que hay una cláusula de Apple...
Ay, no.
Que impide que el villano tenga iPhone o cualquier producto de,
mentira,
de Apple. Posta. Entonces, por eso en este caso en particular.
No tiene teléfono.
No tiene teléfono. Porque se
no.
Lo había filtrado Ryan Johnson. Y fue como un. Ok, eso no se podía decir, maestro.
Listo. O sea, yo a partir de ahora, entonces. Ah, qué fácil es encontrar. Listo, en la 3. Bueno, en la 3 hay que esperar que salga en el teléfono.
Y bueno, viste, te lo aviso. Capaz que les estoy arruinando la... Ya está, me lo contaron a mí.
Arruinárselo, sí, arruinárselo a todo el mundo, está perfecto.
Tal cual. Como Netflix no te permite ver presupuesto, recaudación y demás, a pesar de que tuvo una semana de, uh-huh, de estar en cines, no en la Argentina, lastimosamente, pero sí en Estados Unidos, le fue bastante bien. De hecho...
Razón por la que aparece en cines... Tienen que ir a ver, a escuchar en realidad nuestro episodio de los Oscars que explicamos la importancia de la misma. Después de ese chivo, continúa la explicación.
Pero igual, en ese episodio se llama Explícame los Oscars. Y nada, para competir como en cualquier categoría, para ser nominado tenés que estar al menos una semana en estreno. Y en cartelera, mejor dicho. Y el tema viene acá. La primera película, Knives Out, no la hace Netflix, la hace Lionsgate. Y, uh-huh, y bueno, claramente, de eso sí tenía los valores. $40 millones de esa época, del 2018-19, cuando se estuvo produciendo, salió. Y tuvo un ingreso, o sea, un revenue, bueno, lo que se pagó por entradas y
un
demás.
Un box office, sí.
Fue de $310 millones de la época de vuelta. O sea, claramente le fue mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Era una película que
totalmente
nadie esperaba que le vaya tan, tan bien. Y entonces, Lionsgate tenía una cosa... Lionsgate no es tan grande como para poder castear de vuelta un elenco tan, tan grande. Uh-huh. Bueno, para hacerse cargo de algo mucho más gigante. Entonces dice, voy a vender los derechos. Aparece Amazon y dice, che, yo pongo $200 millones... por los derechos de la 1 y para hacer la 2 y la 3. No. Aparece Apple. Dice, yo pongo $250 millones. Pero dame a Craig y dame a Ryan Johnson de vuelta. No. Y aparece Netflix y dice, voy a poner $469 millones. Y bueno.
Es una guasadita. Primero, nice, pero segundo es una guasada.
Bueno, entre Ryan Johnson, el productor, y Daniel Craig, por las dos películas, o sea, la 2 y la 3, se llevan $100 millones.
No, es demasiado.
Es una guasada. Es una guasada. Y bueno, imagínate, o sea, entre ellos tres se llevan más de dos Knives Out 1, digamos. Es una locura. Dos Knives Out 1 y medio. Entre ellos tres, solamente de
sí, sueldo. Obvio, no.
O sea que me parece perfecto. Y ojalá que la 3 sea este, que mantenga el nivel. Ni siquiera te digo que suba. Con que mantenga el nivel, yo estoy para que hagan 10 de estas. La verdad, ojalá que yo quiero que lo nominen este año al Oscar. Es lo que voy a decir. Es una locura. No va a pasar. Y es probable que no pase. Pero ojalá que lo nominen. Si lo ponen como de reparto, puede ser. De vuelta, vayan a escuchar el episodio de Explícame los Oscar para saber por qué puede estar como reparto. Si aparece, si es claramente un protagonista.
Bueno, como bien dijiste, entonces esos datos no los tenemos. Lo que Netflix te ofrece, sin embargo, es saber la cantidad de horas, digamos, de streaming que tuvo la película. Y Knives Out definitivamente es un éxito en este caso, siendo hasta ahora, a 17 días de su estreno, la quinta película con más horas, digamos, vista en lo que es todo Netflix. Es con 253 millones de horas.
Me encantaría saber qué significa eso.
Traducía a dólares esto. No se puede, ¿no? ¿Viste? Hay que encontrar una forma de convertir esto urgente.
¿Cuántos viajes a la luna serían? Escuchá, ¿cuál es la primera?
La primera, nadie la saca, es Red Notice, la película con La Roca, Gal Gadot y Ryan Reynolds.
Es la quinta, ¿me
Claro, dijiste? Esta es la quinta.
No es mucho.
¿No es mucho? ¿No te parece? Tiene, igual, lo que tiene esto es que, y me parece interesante, es que es hasta ahora 17 días. O sea, este número puede aumentar.
Va a aumentar, confío.
Es muy random igual, porque no sé cómo funciona esto. No sé si después de esto se olvidan de la película, si pasa como en el cine. Es otra categoría completamente distinta, pero bueno. Igual está muy, de vuelta, está muy lejos de ese primer puesto de Red Notice, que tiene 364 millones de horas.
No sabemos streamers. Si estamos lejos, cerca o...
No lo sé.
No tengo ni idea.
¿Sabés lo que se tiene positivo? Si vos ponés la película, vos... O sea, dejala y ponés replay. Si ponés el replay eternamente, sumás.
O es como YouTube que te cuenta...
Qué buena pregunta.
O sea, básicamente...
Yo soy un mundo antiguo. A mí me gustaba cuando el Inca te decía cuántas entradas vendía una película y listo.
Cierren el Inca. Y cerrame el episodio también.
Y con eso entonces cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @ escrito y dirigido, tanto en Instagram como Twitter y Facebook. No se olviden también de seguirnos tanto en YouTube como Spotify y apretar la campanita para enterarse si bien sacamos un nuevo episodio, y de puntuarnos con 5 estrellas en Spotify. Como siempre, también está disponible en nuestro mail para cualquier contacto posible, escrito.dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio.
Este podcast no ha significado nada.